Pero ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos, un programa que dedica una hora exclusivamente para hablar de educación. Y en una semana muy especial, porque hace días atrás nada más se conocieron los resultados de las pruebas de evaluación educativa Aprender 2017. Por segundo año consecutivo, esta prueba, que parece que llegó para quedarse, y esa es una buena noticia, porque vamos a tener todos los años una radiografía de todo lo que sucede dentro del sistema educativo, la educación que se imparte en las escuelas, cuáles son los puntos flojos en los aprendizajes que tienen nuestros alumnos, cuáles son los puntos flojos que tienen, por supuesto, los docentes a la hora de enseñar. Una parte que nos muestra una prueba de evaluación que, como decía antes, llegó para quedarse y esto nos va a permitir todos los años a esta altura, cuando comienza el ciclo lectivo, poder sentarnos a hablar de calidad educativa. Venimos hablando de paritarias, venimos hablando de conflictos gremiales docentes. Bueno, también hay que darle lugar y un espacio a la calidad educativa porque es lo que sucede en las escuelas, cuáles son las demandas que tenemos que tener como sociedad respecto a la educación que reciben nuestros hijos. Estas pruebas Aprender, lo vamos a charlar con una funcionaria del Ministerio de Educación, nos aportaron buenas y malas. Quizás la mala es que comenzó a despegarse un poco el nivel educativo que tienen las escuelas privadas sobre las públicas. Esta es una mala noticia, porque históricamente nunca fue mejor la escuela privada que la pública, y en los últimos tiempos sí, y esto se debe exclusivamente a que la escuela privada está garantizando más días de clase, más horas de clase, algo que en la escuela pública, por ausentismo docente, por conflictos gremiales o por otras cuestiones, no está sucediendo. Es algo que seguramente con el tiempo vamos a tener que atender, porque no es bueno que exista una oferta privada mejor que la pública en un país que tiene una historia y un recorrido con un sistema educativo, quizás el más inclusivo y el más abierto y que podemos encontrar en toda la región, y que a lo largo de su historia había conseguido muy buenos resultados, una meta que nunca debemos olvidar. Pero además vamos a hablar de UNICABA. ¿Qué es UNICABA? Esta universidad que para formar docentes, la idea del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es cerrar los institutos de formación docentes y crear una universidad para que los docentes tengan formación universitaria y no terciaria como tienen ahora. Y esto es bastante polémico porque hay algunos sectores que se oponen los propios institutos, otros que lo aportan, el proyecto está verde, el proyecto puede caminar. Vamos a hablar con Roxana Peraza, que fue ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, una prestigiosa pedagoga, que no está muy de acuerdo con la construcción, digamos, de un proyecto de universitario de formación docente, sino que cree que todavía o por lo menos esta idea está marcada por el marketing y le falta mucho sustento técnico. Un tema muy interesante que vamos a abordar aquí en Bien Aprendidos. Y también vamos a charlar con Sebastián Bornik, que es experto en seguridad informática, para hablar del grooming, el riesgo que los padres pueden ver en sus hijos cuando interactúan en las redes sociales con seres anónimos que nunca sabemos las intenciones que ellos pueden tener con nuestros chicos, que son menores, y los cuidados que debemos tener dentro de la casa, los padres, los consejos y los reparos que hay que poner para controlar esa parte de la vida. Hoy se interactúa mucho a través de las redes sociales y también es un peligro y hay que ser muy cuidadoso. Posiblemente estas charlas de seguridad también lleguen a las escuelas para que sea un lugar de aprendizaje para que los chicos puedan compartir con sus pares los cuidados que deban tener cuando interactúan en Internet. Bueno, una hora de educación aquí en Bien Aprendidos. Estamos con Noé Funcheira, productor y columnista de este programa. Estamos con Diego Rosato en la operación técnica. Hasta las 7, Radio Nacional, la radio de todos, Bien Aprendidos.
Hasta las 7, Bien Aprendidos.
Y seguimos en Bien Aprendidos y decíamos que el tema central del programa de hoy, bueno, son los resultados que arrojaron las pruebas Aprender 2017, que por segundo año nos dan una radiografía, una muestra de lo que sucede dentro de las escuelas en lo que tiene que ver con calidad educativa y aprendizajes. Quiero decir, antes de pasar una interesante conversación telefónica que vamos a tener para analizar estos resultados, que me parece muy importante que tengamos una prueba de evaluación educativa anual, censal en algunos niveles, y que todos los años podamos tener en la agenda pública un espacio como este para hablar de educación, pero desde el punto de vista de qué tipo de educación aprenden nuestros chicos, cuáles son los puntos flojos del sistema, cuáles son las demandas que tienen que tener los padres al respecto de sus propias escuelas o de las escuelas donde van sus hijos, las demandas que pueden tener los docentes, los logros que están obteniendo las instituciones educativas, las regiones. Me parece muy importante que podamos abordar, por lo menos una vez al año, con información precisa, y esto es lo que aportan las pruebas de evaluación educativa, un espacio para discutir alrededor de la evaluación. Y no solo mirar la educación a través de los conflictos gremiales o del diálogo que existe entre autoridades y dirigentes gremiales docentes. Hay un espacio muy grande, muy rico, para introducirnos al diálogo, que es el tema de la calidad educativa. Bueno, las pruebas de evaluación también sirven para eso. Bueno, dicho esto, le doy paso y la bienvenida aquí a Bien Aprendidos a Cecilia Veleda, que es directora del Instituto Nacional de Formación Docente. Veleda, ¿cómo le va? Buenos días. Daniel Santa Cruz la saluda.
Buenos días, Daniel. Muchas gracias por llamar.
Gracias por atendernos a usted. Pero, bueno, en principio mejoramos en lengua. Esto es notorio, una leve mejora, pero mejora al fin. Estamos estancados en matemáticas. Los chicos están desde 2013, prácticamente no aprenden más. Y es un problema serio, lo ha dicho el propio ministro Alejandro Finocchiaro, el tema de las matemáticas. Y hay, un dato muy positivo en ciencias sociales y naturales, donde el crecimiento de aprendizaje de los chicos es bastante notorio. Esta podría ser una síntesis de los resultados de las pruebas del 2017.
Sí, exactamente. Y como responsable del Instituto Nacional de Formación Docente, lo que quisiera señalar es que, en cierto modo, estos resultados no nos sorprendieron, en el sentido de que desde 2016 venimos implementando en conjunto con las 24 provincias una política llamada de formación situada. Es una política que llega a prácticamente a todas las escuelas del país, a un 80% de las escuelas del país, en la cual trabajamos en jornadas institucionales sin alumnos a cargo, en el análisis de unos guiones didácticos que se elaboran en el INFOD, que tuvieron justamente todo el foco desde 2016 en la enseñanza de la lectura. Esos guiones son analizados por los equipos docentes, por ejemplo, en el nivel secundario, donde se vio el gran salto, para ver cómo la comprensión lectora, por ejemplo, debe ser una tarea de todos los profesores de la escuela y no únicamente del profesor de lengua y literatura, ¿no es cierto? Uh-huh,
claro. Bueno, sí, como dice, señalaba ayer un pedagogo argentino, a leer se aprende leyendo. O sea, es muy importante también que en la carga curricular de los chicos, en la carga horaria, tengan muchas horas e incentivo hacia la lectura, ¿no?
Exacto, y esto se logra, como decía, haciendo que también el profesor de ciencias o incluso el de matemáticas trabaje en la comprensión lectora de las consignas, no dé por sentado que la consigna se comprende, sino que se realice un trabajo específico desde todas las áreas curriculares en torno de la lectura. O por ejemplo, cómo leer un texto científico, cuál es la especificidad de un texto científico. Desde todas las áreas se trabajó a través de acuerdos institucionales y reitero, guionados o orientados por documentos que se elaboraron desde el INFOD para trabajar como equipo en la institución la lectura. Esto fue muy sistemático desde 2016, podría decir que todo el sistema educativo puso foco sobre la lectura y esto se traduce, como vimos, en mejoras de los resultados en lengua y en ciencias naturales y en ciencias sociales en el nivel primario, ya que está demostrado a nivel internacional que cuando mejora la comprensión lectora, esto se traduce en mejoras en el resto de las áreas curriculares.
No, claro, y además, y antes de pasar al tema sensible o la mala noticia de estas pruebas, que es el tema matemáticas, seguramente ayer habré escuchado a algunos especialistas opinar al respecto de las pruebas de aprender y decían que los chicos ahora tienen acceso a las redes sociales, tienen acceso a las nuevas tecnologías y eso favorece o permite que puedan leer y comprender los textos de manera más sintetizada. De todos modos, más allá de las posibilidades que tienen los chicos de acuerdo a las condiciones familiares, de acuerdo a las posibilidades que tienen dentro de su seno familiar y fuera de la escuela para poder mejorar su desempeño en lectoescritura, es cierto que la mayor responsabilidad está en la escuela porque es la única que puede nivelar y equiparar los aprendizajes de todos los chicos más allá de las posibilidades que tengan fuera de la misma. Y en ese aspecto me parece que hay una prueba, digo, hay un dato muy, muy importante que podemos resaltar. En ciencias naturales y ciencias sociales se notó una notoria, un rendimiento bastante bueno y notorio que ustedes han destacado. Y en los últimos años, incluso el gobierno anterior, sobre todo el gobierno anterior, se hizo un incentivo, se hizo hincapié a través de ferias de ciencia, a través de distintos programas para incentivar el aprendizaje de las ciencias naturales y las ciencias sociales en las escuelas. Y esto se ve reflejado en los resultados. Es decir, que la escuela nunca debe dejar de ser ese lugar primordial de aprendizaje más allá de las posibilidades que tienen los chicos fuera de ella, ¿no?
Sí, desde ya, porque si bien a leer se aprende leyendo, desde ya que hay una cuestión de estimulación más global, hay técnicas específicas que pueden acelerar el aprendizaje de la comprensión lectora. Y nosotros estuvimos trabajando en este tipo de cuestiones. Por un lado, por ejemplo, cómo mejorar la fluidez lectora, porque un estudiante, digamos un alumno del primer ciclo del nivel primario que se traba constantemente al leer mal va a poder comprender el texto, claro, que está leyendo.
Claro que
del
sí.
Mismo modo, se puede enseñar de manera bastante precisa cómo reconocer la información explícita y cómo deducir la información implícita en un texto y cómo relacionar ambas. Sí, y esto se hace a través de la promoción de cierto tipo de interacciones en el aula. O, por ejemplo, también cómo aumentar el vocabulario, cómo enriquecer el vocabulario de los estudiantes para también favorecer la comprensión. Hay diversas técnicas que pueden promoverse en el aula y este fue el trabajo que realizamos a través de la formación docente. Porque las ferias de ciencias, desde ya que todas estas son instancias de promoción de las ciencias sociales e incluso también a través de los planes de lectura, de la lectura, pero también hay un trabajo mucho más sistemático y cotidiano que tiene que realizarse en la escuela y esa es tarea de la formación docente en la cual nos focalizamos, como decía, junto con las provincias de 2016.
Claro, bueno, y la parte, bueno, no tan buena que tuvieron las pruebas a aprender es que el desempeño en matemáticas permanece por debajo de lo deseado, ¿no? 4 de cada 10 estudiantes del último año de la secundaria reconocen solamente conceptos numéricos básicos y pueden resolver problemas simples de contenidos elementales. 4 de cada 10. Estamos estancados, creo que desde el 2013 los resultados, tomando en cuenta lo que fue el ONE y tomando en cuenta las pruebas a aprender del año pasado, estamos como estancados en matemáticas y los chicos no están aprendiendo más.
Sí, exactamente. Bueno, por un lado diría que desde 2016, como decía, tomamos la decisión de poner foco en comprensión lectora como un área central, como decía, con la certeza de que esto además iba a impactar en el resto de las áreas curriculares. Matemática tiene una especificidad que hay que atender y a partir de 2018 justamente vamos a poner mucho más énfasis en matemática a través de la política de formación situada, pero también a través de distintas ofertas de formación en línea, de formación virtual que tenemos, de la cual, por ejemplo, egresaron 30.000 docentes en 2017. Y vamos entonces a por un lado, a enfatizar las estrategias de formación en matemáticas y también a promover más cantidad de egresados de los institutos de formación docente, porque una problemática que se da en el nivel secundario en particular, digamos que son justamente los resultados que usted comentaba recién, en el nivel secundario hay muchos idóneos dando matemáticas,
claro,
es decir,
sí,
muchas personas que no cuentan con el título correspondiente para ejercer como profesores de matemática. Y esto puede ser desde ingenieros que están dando de matemática hasta docentes de nivel primario.
Personas
que están dando
profesionales, profesionales con mucho conocimiento, pero sin en el caso de los ingenieros, pero sin esa parte pedagógica necesaria como para poder dar a enseñar esos conocimientos.
Exactamente. Para eso ya iniciamos desde 2017 una oferta de formación para este tipo de perfiles, para que en el caso de los graduados universitarios y en concurrencia con su título de base, es decir, no cualquier graduado, sino aquel que tiene un que dicta matemáticas y que cuenta con un título afín, estamos dando una oferta de formación para que puedan obtener su título adquiriendo una formación pedagógica pertinente. Y por otro lado, también lanzamos una nueva línea de becas, las becas Compromiso Docente, que están orientadas a estudiantes egresados del nivel secundario que se inclinan por las carreras prioritarias de cada una de las provincias, y matemáticas es sin duda una carrera prioritaria en prácticamente todas las provincias del país.
Beleda, más allá de los resultados en términos cuantitativos de cuánto rindieron los chicos en matemáticas, en lenguas naturales, ustedes aprovecharon las pruebas Aprender para realizar una especie de encuesta. Nosotros siempre hablamos, y es un tema que tratamos mucho aquí en el programa, la crisis, por llamarlo de alguna manera, de la escuela media, que es el talón de Aquiles del sistema educativo, un nivel donde la mitad de los chicos no lo termina en tiempo y forma, evidentemente está atravesando una crisis. Y estas pruebas Aprender señalan que los directores de escuelas que han sido consultados están a favor de un cambio en la escuela de secundaria. 6 de cada 10 se inclinan por concentrar a los profesores en una única escuela y 5 de cada 10 proponen realizar cambios en el formato escolar. Y cuando le preguntan a los alumnos del último año de la secundaria, 8 de cada 10 desearían ver transformaciones en la escuela secundaria. Es decir, los propios actores de la escuela, los alumnos que están terminando el nivel y los directores que dirigen esas escuelas secundarias, están pidiendo cambios en la misma. Esto es un llamado de atención para las autoridades.
Esto da una base muy, muy importante para una decisión que ya se tomó en el Consejo Federal de Educación, que reúne a los 24 ministros de Educación en el último Consejo Federal del mes de diciembre de 2017. Se firmó una resolución donde justamente se acuerda que vamos hacia la llamada secundaria 2030, que es una secundaria donde justamente se va a atender a que los profesores sean designados por cargo y no por hora cátedra, una secundaria orientada a la enseñanza de capacidades y no solamente de contenidos. Se acordó que al cabo de la escolarización obligatoria las provincias se comprometen a desarrollar 6 capacidades fundamentales en los estudiantes, que justamente son la capacidad de comunicación, la capacidad de resolución de problemas, la capacidad del trabajo con otros, de pensamiento crítico, de responsabilidad. Todas estas capacidades son indispensables para todo ciudadano del siglo XXI y es tan importante desarrollarlas como que los estudiantes aprendan los núcleos de aprendizaje prioritarios que ya habían sido establecidos por la gestión anterior. Y también una secundaria más orientada a la enseñanza a través de proyectos interdisciplinarios, ¿no es cierto? Es decir, proyectos más afines a los intereses y a la vida cotidiana de los estudiantes y no una enseñanza compartimentada en 13 disciplinas, muy centrada en los contenidos específicos de cada disciplina y muy centrada en el docente, en definitiva, que explica y luego evalúa a través de evaluaciones escritas todavía muy tradicionales. Efectivamente hay que dar fuertes transformaciones en la educación secundaria y estamos trabajando para eso.
También los chicos sugieren la necesidad de abordar en las aulas, lo estoy hablando de los chicos del último año de secundario, temas como educación sexual, violencia de género y uso de nuevas tecnologías. Usted sabe que ahora que está en la agenda pública el tema de la despenalización del aborto, la violencia de género, me parece importante que los chicos quieran recibir mayor información al respecto. Desde el 2006 existe el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Ya lleva más de 10 años y me ha tocado a mí como periodista recibir muchas quejas de escuelas, sobre todo escuelas del interior, no pasa mucho aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pero sí en escuelas del interior, donde prácticamente los chicos reciben poco o nada de educación sexual o poco o nada de lo que señala deberían recibir a través del Programa Nacional de Sexualidad Integral. Y me le pregunto para, del lado del área donde usted es responsable, ¿nuestros docentes se están capacitando al respecto, están formados para abordar esta temática en las escuelas frente a los alumnos?
Sí, acá hay un tema de digamos que es que es un tema cultural. Uh-huh. Porque instancias de formación ha habido, digamos, y va a partir de este año, pues, se va a aumentar la inversión en la formación en educación sexual integral para los docentes, se van a aumentar los cupos de los cursos que tenemos disponibles en línea, cursos virtuales de los que disponemos para los docentes, pero también operan cuestiones muy culturales y que tienen que ver con la idiosincrasia de los docentes y las dificultades que encuentran los docentes para tomar estos temas y llevarlos sí. al aula, ¿no es cierto? Esto va a ser un proceso progresivo, también estamos analizando la posibilidad de llegar a través de los jóvenes de manera un poco más directa, con información, por ejemplo, acerca de los métodos anticonceptivos y otros temas
sí, relevantes. El propio ministro Finocchiaro dijo en la presentación de estos programas que están decidieron triplicar los fondos para la educación sexual integral y convertir la educación sexual integral en un contenido curricular, digamos, abordarlo de un punto de vista más formal también.
Totalmente, exacto. Uh-huh. Así que se van a redoblar los esfuerzos, sabiendo que este es un proceso que, por el hecho de que esté en el currículum o por el hecho de que incluso de que avancemos con la formación docente, bueno, hay tamices, hay filtros que operan en gran medida por cuestiones más culturales. Que complejizan la transferencia de esta formación al aula, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Cecilia Veleda, que es directora nacional del INFOD, el Instituto Nacional de Formación Docente, le agradecemos su tiempo en esta mañana de sábado aquí en Radio Nacional para analizar los resultados de las pruebas Aprender, que me imagino ya deben estar diseñando el cuestionario o lo que se va a tomar en las pruebas Aprender 2018. ¿Va a haber cambios respecto a la de este año? A los resultados que presentamos este año son del 2017. Ya se van a evaluar para el 2018 la nueva prueba. Le pregunto si en estas nuevas pruebas puede haber algún cambio.
Sí, hay rotación en las áreas. Se rotan, digamos, este año se evalúa lengua y matemática en secundaria y ciencias naturales y ciencias sociales en primaria, y esto se va a invertir para el año que viene. Esto se invierte cada 2 años para poder tener un seguimiento, y porque si no sería una prueba muy extensa para los alumnos si incorporaran las 4 áreas cada año. Y por otro lado también, en general, se realizan modificaciones en el cuestionario complementario para poder ir relevando distintas cuestiones que hacen al aprendizaje.
Uh-huh. Bueno, por último, a mí me tocó las primeras pruebas, cuando se evaluó por primera vez en el 2016 las pruebas Aprender, me tocó cubrirlo para el Diario de la Nación, y había cierta resistencia en algunos docentes, gremios. Parece que las del 2017 fueron un poco más tranquilas, y en la medida que va avanzando parece que el propio sistema educativo las está adoptando cada vez con menos prejuicios y cada vez con menos resistencia, ¿no es así?
Efectivamente, creo que ese es un gran logro en estos 2 años, el haber dado pasos muy importantes en la institucionalización de una evaluación que en realidad venía realizándose desde la década del 90 en la Argentina, con la diferencia de que esta gestión de gobierno decidió hacer algo con estos resultados. Yo diría que desde los 90 la evaluación era un telón de fondo, que no, por eso hubo tanto debate, por una prueba que ya tenía una tradición asentada en el sistema. El asunto es que era una prueba que no se tomaba todos los años, sino en general cada 3 años, se tardaba mucho en procesar los resultados y no había una devolución sistemática a las escuelas. A partir de la evaluación Aprender, se devuelve a las escuelas un reporte por escuela con sus resultados, y a partir de esta evaluación les va a llegar los resultados a las escuelas, incluso junto con sugerencias didácticas que elaboramos desde el INFOD. Uh-huh. Entonces, cuando las escuelas reciben sus resultados, cuando ven que esa evaluación de la que participaron puede ser un insumo para la mejora, y de hecho tenemos la hipótesis que junto con la formación, la mera devolución de los resultados a las escuelas pudo impulsar la mejora, ya que contar con un diagnóstico claro sobre la situación de partida es una condición sine qua non para comenzar con la mejora, ¿no es cierto?
Claro, bueno, y además hay que decirlo esto, los países que han mejorado su calidad educativa, incluso en la región, me estoy refiriendo a Chile para dar un ejemplo, que han mejorado en los últimos años la calidad educativa de sus escuelas, la evaluación educativa ha sido uno de los pilares en la cual han sustentado esas mejoras. Así que bienvenida a las pruebas a aprender si van a lograr mejorar la calidad educativa a lo largo de los años. Cecilia Veleda, directora del INFOD, gracias por su tiempo para esta entrevista.
Bien aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz. Bien aprendidos por Nacional.
Y seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Estamos hasta las 7 hablando un poco de educación y hablando del cuidado, que es la parte que vamos a abordar ahora, el cuidado que debemos tener con nuestros hijos cuando interactúan en Internet. Vamos a hablar del grooming. ¿Qué es el grooming? Bueno, el término proviene del inglés groom, que significa acicalar o cepillar en caso de animales. Sin embargo, la definición de Wikipedia, la Real Academia Española todavía no ha incluido el término en el diccionario, es que el grooming es un nuevo tipo de problema relativo a la seguridad de los menores en Internet. Es decir, cuando reciben acoso o abuso a través de Internet o de las redes sociales. Sebastián Bornik es experto en seguridad informática, fundador de Cibersegura, y que está organizando una serie de charlas que se pueden dar en escuelas, en asociaciones civiles y en clubes, para que los padres podamos conocer cómo cuidar a nuestros chicos a nuestros hijos cuando interactúan en Internet, cuáles son los consejos y cuáles son los recaudos que debemos tomar al respecto. Y tiene la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional. Sebastián, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda, buen día.
Hola, ¿qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco si cuando te metiste con el tema del grooming, en lo que tiene que ver con seguridad informática, llegaron a medir la necesidad de hacerlo porque la cantidad de casos en los últimos tiempos crecieron, si hay algún tipo de medición estimativa respecto a si el acoso virtual existe o ha crecido en los últimos tiempos.
Sí, o sea, por un lado hay estadísticas, hace poco la Fiscalía de la Ciudad relevaron información que confirma que hay 14 denuncias por día de grooming, estamos hablando de muchas denuncias, pero por otro lado nosotros no nos metimos en el tema a partir de esto, sino que se fue dando más orgánicamente. Digo nosotros, digamos, desde toda la ONG Argentina Cibersura, somos un equipo, éramos varias personas que arrancamos. Nosotros empezamos dando charlas en colegios con otras problemáticas de la navegación segura en Internet, como cómo cuidar las contraseñas, y solamente los mismos chicos en los colegios, los mismos docentes, nos fueron comentando los problemas que tenían, y así fue que nosotros tuvimos que ir modificando nuestra charla para empezar a contemplar problemáticas como el grooming o el ciberbullying, y la verdad que lo hicimos mucho antes de tener estadísticas al respecto, es decir, realmente tuvimos que responder a una demanda que estaba ahí, pero quizás todavía no estaba explícitamente justificada por alguna estadística.
Bueno, un problema que le sucede, nos pasa a los adultos, que como los chicos están más familiarizados con las nuevas tecnologías, pensamos que manejan mejor Internet o que nosotros y que saben cuidarse solos. Y ese es un error que cometen los adultos.
Sí, el gran error es asociar estas dos afirmaciones que vos hiciste. Sí. La primera es correcta, los chicos manejan Internet con más facilidad que los adultos, y la segunda, que saben cuidarse solos, que es su común asunción que hacen generalmente los adultos, pero que en realidad no hay ninguna correlación. Digamos, yo siempre doy el ejemplo de que yo cuando era chico jugaba al fútbol todo el tiempo, sin ningún problema, sabía jugar al fútbol, y en mi casa a mi viejo no le gustaba el fútbol, nunca le gustó. Pero sin embargo, el que sabía que me tenía que abrigar porque hacía frío, que tenía que elongar para no lesionarme, era mi viejo, no era yo. Entonces, asociar que porque uno sabe hacer algo, sabe cuidarse, es romper con algo básico que sufrimos siempre, que es que los chicos en determinadas edades necesitan la ayuda del adulto para saber cómo cuidarse, y no sé bien qué fue lo que nos llevó a esta situación o a esta asociación que vos bien comentás, pero la realidad es que es un mito que tenemos que romper lo antes posible.
Y digamos, vos estás especializado en el tema, sos experto en seguridad informática y están dando charlas para padres, para chicos incluso, para que sepan cómo cuidarse. Brevemente, ¿cuáles son los consejos principales que incluyen esas charlas?
Bueno, básicamente nosotros las charlas, nosotros desde el 2011 con Argentina Cibersura estamos dando charlas en colegios, las charlas son gratuitas, hay un bono de contribución para las escuelas que quieren colaborar, pero ninguna escuela se queda sin una charla por un tema de dinero. Y nosotros la charla generalmente la dividimos en tres, hay algunas variaciones porque damos charlas desde a partir de los 7 años hasta adultos, por lo tanto no es que son exactamente iguales, pero en líneas generales entendemos que hay como tres ejes que abordar. El primero es la privacidad y el cuidado de, digamos, de la intimidad. El segundo es el ciberbullying o el ciberacoso. Y el tercero es el grooming, del cual ya hablamos. Y sobre esos tres ejes, es que generalmente se construyen las charlas, insisto, con variaciones según si estamos hablando con chicos de 8 años o con adolescentes de 17. Sí. Pero sobre esos tres ejes es más o menos que construimos la conversación, siempre buscando, en el caso de los chicos, empoderarlos y darles herramientas para que aprendan a cuidarse. Primero para que sepan que hay un riesgo, pero mayormente los chicos ya hoy lo saben. Esto es muy distinto a cuando empezamos con Argentina Cibersegura, que por ahí uno de los grandes objetivos de la charla era que los chicos sepan que había que cuidarse el Internet. Hoy como que ya está cambiando la cosa y es más darles herramientas para que puedan hacerlo. Y en el caso de los adultos, lo mismo, ayudar a que se involucren, a que entiendan que es una problemática más que hay que abordar y a darles herramientas para conversar con sus hijos, para estar más al tanto de lo que están haciendo, para saber qué situaciones tienen que despertar una alerta. Así que bueno, está la invitación hecha a todos los oyentes y a todos los colegios para que nos convoquen.
¿El grooming es un delito contemplado en el Código Penal?
Sí, desde el año 2013 nosotros estuvimos relativamente involucrados, hicimos en su momento, en el año 2011 el Senado dio media sanción a la ley, y en el año 2013 nosotros hicimos una campaña de junta de firmas porque diputados no lo trataba, y bueno, finalmente se logró que diputados dé la media sanción restante, con alguna vuelta a Senado por las modificaciones, pero desde el año 2013 una instancia de grooming hay que denunciarla, y esto es parte de lo que hablamos con los adultos. Yo siempre digo, si agarramos 10 personas que le robaron la billetera o le robaron el auto, seguramente 9, 10 hicieron la denuncia, y sin embargo, si hablamos con víctimas de grooming, todavía es mucha la gente que lo sufre, pero no sabe que pueda acudir a una comisaría, a un teléfono del Ministerio de Seguridad o a una fiscalía, a hacer una denuncia y usar esto de forma judicial, que es lo que corresponde.
Bueno, recordemos que hay fiscalías especializadas y además pueden hacer la denuncia a través de la línea 134 del Ministerio de Seguridad.
Exactamente, la línea 134 es lo mejor, y si alguien quiere acudir a una fiscalía especializada, en el sitio web de Argentina Cibersegura, argentinacibersegura.org, además de pedir las charlas, que lo pueden hacer desde ahí, pueden bajarse una infografía que se llama Cómo denunciar un delito informático, donde están todos los teléfonos de las fiscalías especializadas.
Sebastián, te pido, porque seguramente hay padres que nos están escuchando, que pongas un ejemplo de grooming, un ejemplo para que los padres puedan imaginar cuál es el acoso, cuál es la vulnerabilidad que tienen los chicos en Internet cuando interactúan con desconocidos. Si podés darnos un ejemplo claro o el que marca mayor tendencia en este tipo de delitos.
Bueno, lo podemos dividir en dos. El grooming generalmente siempre va a comenzar con esta tendencia de los chicos a agregar contactos desconocidos, y en el caso del grooming, el adulto, o sea, el victimario, siempre se hace pasar por un menor, ¿bien? Es decir, siempre va a hacer de cuenta que es otro menor de edad. Por lo tanto, siempre desde la perspectiva de los chicos, ellos piensan que están hablando con otro nene y con otra nena. Se empieza a generar una relación de confianza y automáticamente, una vez dada esa relación de confianza, se va a empezar a llevar esto a una instancia de índole sexual. Y acá es donde me importa dividir la historia, digamos, porque hay distintos casos. Hay casos donde el groomer lo único que va a buscar es que el chico o la chica le mande fotos, le mande videos, ya sea por placer personal, por una perversión, o bien para subir esos contenidos a Internet. Estos son la gran mayoría de los casos de grooming, en donde directamente no hay ninguna intención del grooming de encontrarse físicamente con los chicos, sino que el acoso se da directamente a través de los medios digitales. Y por supuesto hay un tercer caso de grooming, que es el peor caso, que es cuando el adulto va a intentar convencer a los chicos de concretar un encuentro físico. Uh-huh. Es decir, che, nos encontramos en la plaza, en la esquina de la salida del colegio. En estos casos obviamente se agrava la situación. Se agrava, en parte, obviamente, nadie quiere un encuentro físico. Para mí es importante no desmerecer los daños que sufren los chicos cuando se da grooming sin un encuentro físico, porque sufren mucho. Pero bueno, los casos que se buscan que se encuentren cara a cara, obviamente aparece el riesgo de la violación. Y en casos extremos, como fue el caso de Micaela Ortega en Argentina, un caso referente en el año 2016, que lamentablemente Micaela apareció muerta porque, según la declaración del asesino, que hoy tiene cadena perpetua, la quiso violar y la nena no se dejó. Entonces, la nena, Micaela Ortega creo que es un caso emblemático, en donde esta chica salió de su casa pensando que se iba a encontrar con su amiguita de 12 años y se encontró con un tipo de 26 que la quería violar. Entonces, es muy importante pensar lo que pasó en la cabeza de esta chica, que durante varios meses encontró una relación de amistad pensando que estaba haciéndose una nueva amiga y todo el tiempo hubo un adulto malintencionado detrás.
Sí, además hace poco una nena de 11 años también pasó por algo similar en Junín, recordarás este caso, que también es un caso del que el asesino tenía varios perfiles de Facebook abiertos y perfiles falsos.
Siempre que se encuentra ese tipo de situaciones, los groomers terminan teniendo varios perfiles, cientos o miles de chicas o chicos en los contactos a menores de edad. Definitivamente, el caso de Junín fue hace poco. Obviamente es importante para los que nos escuchan que sepan que los casos de grooming que terminan en una situación de asesinato son muy pocos, terminan siendo emblemáticos, pero insisto con esto, es importante entender que no hace falta llegar a esa instancia para que
prevenir,
les den un daño físico o psicológico a los chicos.
Claro, y hablando de la prevención, Sebastián, ¿cuál es el consejo que le das a los padres? Los padres debemos mirar qué están haciendo los chicos, con quién interactúan, podemos decirle, déjame ver con qué estás haciendo, con quién hablas. Tenemos que tener un control absoluto de todo la sociabilidad que tienen los chicos a través de internet.
No, o sea, puede ser una opción cuando los chicos son muy pequeños, pero lo que tenemos que hacer es empoderar a los chicos. Yo siempre comparo el uso de internet con ir al boliche. Como papá, como mamá, ¿qué haces? ¿Vas al boliche con tu hijo y estás todo el tiempo mirando que se cuide? ¿O le diste un montón de herramientas para que aprenda a cuidarse solo y para que aprenda a pedir ayuda cuando la necesite? Esa es la analogía. La realidad es que tanto y cuanto los chicos no necesitan un adulto que le esté espiando a las espaldas, sino un adulto que esté al costado empoderándolo y ayudándolo. En tanto y cuanto los chicos tengan herramientas y hayamos como adultos generado diálogos que expliquen la importancia de estos temas, los chicos van a saber cuidarse solos y necesitamos que lo aprendan porque, insisto, van a estar en el boliche. Muchas veces hemos visto casos de adultos que están convencidos que está todo en orden porque les pillan el celular a los chicos, pero los chicos entraron a la adolescencia y volvemos al punto inicial que vos me comentabas, que es lo bien que usan la tecnología. Cuanto más los adultos los pillan entrar a la adolescencia, más se esfuerzan en tener redes alternativas u opciones para tener su espacio de privacidad. Entonces, insisto con esto, no podemos ir con los chicos al boliche, tenemos que estar tranquilos que los educamos y les enseñamos a cuidar.
Perfecto. Bueno, las charlas que están dando ustedes desde Argentina Cibersegura, las charlas se llaman Navegando Seguro por Internet, decía yo que hay distintos espacios, clubes, asociaciones civiles donde las están dando. También están las escuelas, ¿comenzaron a dar charlas en la escuela? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Sí, nosotros damos charlas en colegio desde el año 2011. Este año recién estamos arrancando. Las escuelas, es raro que nos convoquen las primeras semanas de clases.
Claro.
La semana que viene ya empieza con un poquito más de fuerza. Tenemos alrededor de 12 charlas agendadas. Y generalmente cuando ya un poco más entrado el año, estamos dando entre 20 y 30 charlas por semana. El sistema ya está abierto. La gente ya puede entrar a la página web y pedir una charla, agendarla para cuando quieran. Desde argentinacibersura.org. Así que estamos arrancando. Igual tenemos la experiencia de todos los últimos años. El año pasado dimos 850 charlas, llegamos a más de 100.000 chicos, así que sabemos que es una experiencia genial. Lo hacemos a través de un equipo de voluntarios que son increíbles y personas que se vienen a capacitar con nosotros para poder dar la charla. Y la verdad que es una experiencia hermosa poder ir a la escuela, dialogar con los chicos, con los docentes, con los docentes, con papás, con mamás. La verdad que es una experiencia increíble.
Bueno, Sebastián Bornik, experto en seguridad informática, miembro fundador de Argentina Cibersegura. Entonces, para contactarlos, la página web es
www.argentinacibersegura.org.
Perfecto. Y recomendamos a los padres que si viven un caso de grooming, de acoso en internet, pueden denunciarlo a través de la línea 134 del Ministerio de Seguridad, que seguramente es la vía más confiable y la que los va a aconsejar y los va a saber llevar. Este es un consejo que podemos dar para cerrar la nota, ¿no es así, Sebastián?
Definitivamente, es muy importante que nos acostumbremos a denunciar, coincido plenamente.
Perfecto. Bueno, Sebastián Bornik, gracias por tu tiempo por esta entrevista.
Un placer, por favor, un abrazo.
Un abrazo.
Bien aprendidos por Nacional.
Bueno, la falta de docentes en la Ciudad de Buenos Aires ha sido uno de los problemas que ha planteado el gobierno de la ciudad en los últimos tiempos. Hay muchos docentes que están dando clases sin tener el título habilitante. Esto ha llevado a que el propio Ministerio de Educación de la Nación llevara una política, un programa especial para enseñar pedagogía, para nivelar el caso de profesionales que están dando clases, porque, insisto, faltan docentes en la Ciudad de Buenos Aires, en el país, pero sobre todo en este distrito. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intentó o está intentando llevar adelante un proyecto que es la de crear una universidad de formación docente, porque creen que es mejor pasar la formación de los docentes a un nivel universitario, hoy lo tienen a un nivel terciario, que los chicos se van a ver mucho más tentados ingresando a una universidad y no a un instituto de formación docentes, y que eso va a mejorar la calidad de nuestros docentes cuando ingresen a dar clases al aula. Sin embargo, esta decisión para algunos es polémica, para algunos está maquillada, para algunos es marketing, y de alguna manera tiene cierta oposición. Esta semana que pasó en la legislatura, en la Comisión de Educación, comenzaron las audiencias, estuvieron algunos funcionarios del Ministerio de Educación explicando el proyecto, hubo legisladores, y participaron distintos especialistas que están a favor y en contra de este proyecto. Para hablar y darnos a conocer su opinión sobre la UNICABA, así se llama la Universidad para Docentes, el proyecto que quiere crear el gobierno porteño, es que estamos en comunicación con Roxana Peraza, que es especialista en educación y fue ministra de Educación, ni más ni menos, de la Ciudad de Buenos Aires. Roxana, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda, buen día.
Hola, ¿cómo estás, Daniel?
Bueno, en principio traté de explicar brevemente cuáles son las intenciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuáles son las oposiciones. Vos te enrolás dentro del grupo que está en contra de crear una universidad y cerrar los institutos de formación docente.
Sí, soy crítica a la idea y soy crítica, por supuesto, también al diagnóstico en el cual pasaron, que es lo que vos decías, la ciudad. Desde hace mucho tiempo faltan docentes para cubrir cargos en el nivel primario, inicial y secundario.
Desconozco el tema, técnicamente no estoy informado, soy un ciudadano común. Y me dice el gobierno porteño, me dice, mira, los docentes van a tener una formación universitaria y no terciaria. En principio me suena bien, me parece positivo, creo que es una mejora.
¿Por qué?
Me parece porque puedo entender que la formación universitaria tiene un nivel de especialización superior al de la formación terciaria. Puedo llegar a entenderte, bueno, y hablando desde el desconocimiento, te digo como presentada, como está la noticia, parece buena, claro.
Claro, claro. Bueno, por eso me parece que es función de los especialistas, de los docentes, de los rectores, de la comunidad educativa, tratar de desandar ese argumento que parece bueno desde el sentido común, ¿no? Pero la verdad es que justamente si hay un lugar donde hay una especificidad en relación a la formación de maestros, son las instituciones de formación docente, que hace muchas décadas en la Ciudad de Buenos Aires están formando docentes. Esto no quiere decir que esté todo bien, que no haya que mejorar nada, que no haya que cambiar nada. Yo lo que cuestiono es que no está comprobado en ningún país y en ninguna provincia de la Argentina que los docentes que se forman en las universidades sean, entre comillas, mejores docentes que los que se forman en las instituciones. Uh-huh. Aparte, no hay que ir muy lejos, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene distintas universidades, no solamente la UBA, que forma docentes. Y eso, muchos de esos docentes van a trabajar a las escuelas de esa ciudad. Eso no hay un hilo conector o una cuestión mecánica que esos docentes son mejores docentes que aquellos que están formados en las instituciones. Y yo creo que hay que recoger qué pasa y qué pasó en experiencias en otros países. Ningún país cambió la formación docente en instituciones terciarias por universidades cerrando las que había. Es decir, los que lo hicieron o convivieron con estas dos modalidades, o algunos de ellos, como es el caso de España, Francia, México, que pusieron toda la formación docente en el nivel universitario, están volviendo a lo que nosotros, a lo que para nosotros sería formación docente no universitaria. Uh-huh. Con esto quiero decir que yo creo que hay que analizar, estudiar y aprender de lo que han hecho otros países. Porque es verdad que un ciudadano común te dice, bueno, pero los docentes que van a formar en la universidad van a ser mejores, lucecita de colores. Por eso yo digo que es marketinero y en algún momento, y en algún sentido engañoso. Porque eso no está comprobado en ninguna experiencia educativa en ningún país latinoamericano. Digo latinoamericano porque son países...
Sí, con los cuales nos podemos comparar con mayor facilidad que con el primer mundo.
Hay otros países que a lo mejor tienen otras experiencias con el tema universitario, pero tienen otras experiencias porque hay otras condiciones sociales y económicas que habilitan
ahora total. Te pregunto porque vos estás estudiando, estás siguiendo el proyecto, ¿no? Si a mí me dicen, sí, vamos a agarrar los 29 institutos de formación docente que existen en la ciudad, los vamos a unificar en un edificio que va a estar pintado y va a decir Universidad de Docentes de la Ciudad de Buenos Aires, y los 29 van a entrar ahí adentro y vamos a seguir de la misma manera, no me resuelve nada. Te pregunto si el proyecto de Unicaba tiene algún sustento técnico que me hace pensar que no es solo un maquillaje de cambiar un rótulo.
Mira, yo en el proyecto, que es el proyecto que presenta el Poder Ejecutivo de la Ciudad para discutir en la legislatura, con una legislatura que tiene, por supuesto, mayoría propia, el PRO, no vi nada que a mí me dé información o pistas que me señalen que hay algo distinto que, en términos muy generales, a lo que vos decís.
Sí.
Entonces, de ahí me surgen estas sospechas, y más sospechas, por ser buena en términos de las sospechas, me surgen en los modos en que esto fue pensado, ¿no? Porque vos sabés que las políticas públicas en educación llevan tiempo, hay que consensuar con los actores, hay que ir y volver, debatir. Nadie puede decir en este país que tiene la verdad, que sabe lo que hay que hacer, que sabe el camino en la cuestión educativa. Nadie que sepa, nadie que sepa de verdad y que trabaja en el ámbito educativo y en el ámbito político. Entonces, de ahí la necesidad que tiene educación, el sector educativo, en consensuar con los actores, que eso lleva tiempo, que es... que hay que ir y volver, que hay que debatir, que a lo mejor que uno tiene que revertir las ideas originales que tenía, digo, desde el Poder Ejecutivo, y sí. Ahora, este proyecto fue anunciado a mitad de noviembre y las instituciones educativas se enteraron por los medios de comunicación, ¿no? Es decir, no tiene ningún sustento con la llamada comunidad educativa. No, todavía no encontré algún especialista que... sustente esta idea. No entiendo cuál es el diagnóstico que han hecho, cuáles son los estudios sobre los cuales se han basado para presentar este proyecto. Sobre todo, yo pongo a discusión esto que vos bien decís, que yo también acuerdo que para el sentido común, bueno, una universidad no estaría mal. Ahora, una de las cuestiones que ellos dicen es que los egresados, es decir, que en la Ciudad de Buenos Aires los egresados tardan entre 6 y 7 años. Es verdad que un estudiante tarda 6 años en recibirse, lo cual es un problema.
Sí.
Y hay que revisar eso, sin duda.
Sobre todo es un problema porque...
Ahora,
una
cosita. Sí. No, que yo digo que la tasa de egreso de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, es mucho más alta. Mm. Entonces, ¿cómo es que quieren solucionar este problema? Que me parece que es un problema porque faltan docentes, por eso es un problema. No nos podemos dar el lujo de que un chico tarde 6 años, porque, entre otras cosas, hay un problema en el plan de estudios, sin dudas. Un plan de estudios, entre otro punto aparte, es que fue promovido, gestionado e implementado durante este gobierno, que habrá que revisar. Pero bueno, no es solamente el plan de estudio, hay una estructura organizativa del sistema promovido que hay que revisar para que los chicos puedan egresar en un tiempo menor, obviamente. Pero yo lo que quiero decir es que estos temas y estos problemas que tiene el sistema formador no creo de ninguna manera que se solucionen imponiendo, porque me parece que esa es la palabra que más justa, otro formato organizacional como puede ser la universidad, porque creo que no es la solución para los problemas que tiene el sistema formador.
Uh-huh. Bueno, Roxana, es mucho más grave que si tardan 6-7 años en egresar de los institutos de formación docente, sobre todo porque hoy en día La salida laboral que tiene la docencia es prácticamente plena, de 100%, al faltar docentes. Claro, digamos, es una carrera que te garantiza salida laboral inmediata, y aún así faltan docentes, o sea que hay un problema mucho más profundo que universidad o terciario, ¿no?
Exactamente.
Y la última que quiero hacerte, Roxana, que tiene que ver con, en base a tu conocimiento, es que en la Ciudad de Buenos Aires también hay institutos de formación docentes privados, pero que no estarían involucrados en este proyecto de crear una universidad solo para el ámbito estatal. ¿Qué pasaría con los mismos? ¿Están atendidos en el proyecto de ley? ¿Qué pasaría? Porque si no quedaría una universidad para los institutos para la formación estatal y terciario para los privados.
Exactamente. Bueno, esa sería como lo que uno puede leer. Esa situación sería la que se desprende de lo que uno lee del proyecto, porque las instituciones privadas quedarían como instituciones terciarias, salvo que el sector privado decida juntarse y hacer una universidad. Estoy diciendo una cosa media imaginariamente loca, sí, claro. ¿No? Pero no está contemplado, es decir, tendríamos como dos tipos de nivel de formación en la Ciudad de Buenos Aires. Yo te quiero agregar algo en lo que vos dijiste antes. Yo por eso creo que el tema del... ¿Por qué? Preguntémonos por qué los jóvenes no eligen estudiar para trabajar como docentes, siendo la docencia una salida laboral, como vos bien decís. Y yo creo que hay un problema que va más allá si la formación docente es universitaria o terciaria. Por eso me parece que la solución no tiene nada que ver con el diagnóstico, que es la falta de docentes, y que responde a apelar al sentido común que dice esto. Ah, bueno, sí, la formación docente universitaria va a ser mejor. Y yo creo que hay un buen sello fundacional en estas políticas, ¿no? Hacer algo distinto, quebrar la historia educativa de la ciudad para proponer algo distinto. Que no siempre lo distinto es mejor. Eso me parece que hay que tenerlo en cuenta. Y la Argentina, América Latina, está viviendo un momento de desprestigio hacia la profesión docente. Entonces yo creo que es una responsabilidad primordial de los gobiernos, de los estados, pensar y pensarse qué hace los estados en función de incrementar ese desprestigio o de todo lo contrario. Y yo creo que los gobiernos y el gobierno de la ciudad últimamente y el gobierno nacional, es mi opinión, tiene una sistemática y sutil, digo yo, campaña de desprestigio hacia los docentes. Es decir, ¿por qué un joven va a estudiar para trabajar como docentes y todos los febreros, eneros, hay alguien que habla mal de los docentes, hay algún funcionario que dice que se quejan y hacen paro y ganan mucho o ganan poco y que usan las licencias y que no son responsables? La verdad que es poco atractivo para cualquier joven ponerse a estudiar para una profesión que los adultos y los medios de comunicación están casi constantemente, en determinados momentos del año, atacándolo.
Bueno,
yo creo que hay que revisar eso.
Sí, seguro. Hay mucho para revisar y seguramente este tema, Roxana, el de la formación docente, va a ser un tema que vamos a tratar a lo largo de años, de todo el año, aquí en Bien Aprendidos, y quiero que seas una de las voces que escuchemos porque me parece interesante tu posición. Roxana Peraza, especialista en educación y ex ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, opinó sobre el proyecto de UNICABA, Universidad para Formar Docentes en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, nos estamos yendo. Hoy tuvimos a Noé Funcheira engripada, pobre, no pudo ni hablar. Está ahí con estos cambios de clima que tiene esta ciudad. Bueno, se nos enfermó, pero estuvo con nosotros produciendo este programa. Diego Rosato en la operación técnica. Se nos fue el programa, nos estamos yendo. Ya se viene María Julia Oliván con Borde Periodismo. Quédate, Radio Nacional, en la radio de todos. Hay mucho y bueno para escuchar. Chau, hasta el próximo sábado. Te esperamos aquí a esta hora de la mañana solo para hablar de educación.